en abril, en la semana de turismo, nos contábamos que la Intendencia había comenzado a fiscalizar la normativa sobre tenencia responsable de perros en espacios públicos. Vamos a conversar ahora con el prosecretario de la Intendencia para ver cómo le fue en estos primeros meses. Recordemos que habían salido a informar antes de sancionar. Gracias por estos minutos, Daniel. Recordemos antes de hablar con Daniel lo que salieron a controlar, ¿no, José? Básicamente las normas que habían sido aprobadas a fines de 2020 y establecían esto.
Sí, el uso de correa de collar para todos los perros sin excepción. En el caso de ser perro potencialmente peligroso, que está definido por una resolución de la Cotriba, deberá, además de correa de collar, usar bozal siempre, incluso en las áreas habilitadas para tener perros. También está prohibido el ingreso a los espacios públicos reservados para juegos infantiles en plazas y parques, y las personas responsables de la tenencia del perro deberán retirar los residuos de materia fecal del espacio público.
Bien, al comienzo salieron a informar, ¿no, González? Sin multar, ¿cómo les fue? ¿Cómo fue el procedimiento en estos primeros meses?
Exactamente. Sí, al principio lo que comenzamos que es con esta etapa de información y concientización. Yo sí quiero aclarar que nosotros durante toda la etapa de pandemia, obviamente estuvimos abocados a la pandemia, pero se recibían denuncias y atendían las denuncias. Okay. Lo que hicimos en turismo, puntualmente en la semana del 10 al 17 de abril, fue hacer un operativo especial y retomar las inspecciones específicas con respecto al tema de perros, porque antes obviamente estuvimos dedicados 100% al tema de la pandemia. Salimos toda esa semana con 3 equipos en la mañana y 3 equipos en la tarde, que se componen de 2 inspectores cada uno, y bueno, estuvimos recorriendo distintas parques y plazas, conversando con los vecinos, obviamente sobre esta normativa, sin el ánimo sancionatorio, que como ustedes saben y lo han trabajado mucho el tema, es bastante complicado el tema de sancionar por esto. Entonces, nosotros lo que queremos es mejorar la convivencia y obviamente la tenencia responsable, y en ese sentido entendimos que lo importante es que la gente conozca la normativa y sea consciente de lo que puede generar obviamente un perro suelto en un espacio de niños, un perro suelto en un lugar donde hay gente. Entonces estamos conversando y tratando de concientizar. Esto es un tema que creemos que obviamente se puede llegar a la fiscalización con la sanción, pero que no va a cambiar solamente con la sanción, sino cambia la cultura general, digamos, de las personas con respecto a cómo se comporta de acuerdo a su mascota y a la de los demás, por supuesto.
Bien, ¿siguieron con estas salidas con los inspectores después de Semana de Turismo? ¿Con cuántos, con qué equipos que cuentan para eso?
Sí, mira, nosotros contamos, para trabajar esto, 12 equipos en la mañana y 10 equipos en la tarde, que son el sector vigilancia de la Intendencia, que tiene que tomar todos los temas de la Intendencia, ¿verdad? Todas las denuncias que llegan, salvo la parte de tránsito, obviamente. Todas las denuncias que llegan y obviamente todo lo que tenemos que controlar, que son decenas y decenas de artículos, digamos, del digesto municipal. Nosotros estamos trabajando con todos los equipos en la calle, en todos los barrios, y estamos con algunos equipos específicos pidiéndole mayor vigilancia con respecto al tema de los espacios públicos con la cuestión de los perros y la tenencia responsable.
¿Cómo se coordina con guardaparques, con personal de la Intendencia que tiene otras tareas específicamente, pero que está en el espacio público?
Bueno, nosotros obviamente recibimos las denuncias de los ciudadanos y también de los guardaparques. Cuando los guardaparques ven que hay una que se está utilizando mal el espacio público, lo primero es que intervengan ellos. La normativa de perros, digo, bastante clara, bastante sencilla, no es complicada entender qué es lo que se precisa, que un perro esté atado, que si es grande tenga bozal, que no esté en un espacio que no está habilitado. Entonces eso ya lo hacen directamente un guardaparque. Cuando ven una situación complicada, ahí sí nos dan cuenta a central, digamos, a la Intendencia a nivel central, y ahí se asiste con un equipo especial, digamos, con mayor respaldo, si se quiere. Pero bueno, nosotros estamos trabajando, ahora que ustedes preguntan los equipos, nosotros una de las cosas que estamos evaluando es el tema de la especialización de los equipos, que nosotros queremos especializar a todos los equipos de la Intendencia. No queremos tener una, dos, ni tres, ni cuatro personas dedicadas a esto, sino utilizar el equipo de 90 personas que tiene vigilancia, que a eso se le suman los choferes más los policías eventuales, pero sobre todo que los 90 compañeros de vigilancia estén capacitados, porque repito, es una normativa que no es compleja de entender, que no quiere decir que sea fácil, como decía yo hoy, a la hora de multar, pero no es difícil de entender y de transmitir a la población, ¿verdad? Son cosas bastante sencillas. Entonces, sí. Bueno, estamos trabajando con talleres de capacitación para nuestros funcionarios en comunicación, bueno, en resolución de conflictos, etcétera, digo, pero tratando de capacitar en general y, bueno, en particular con la normativa esta, ¿verdad?
Claro, pero decías, no es difícil de entender. Hay algunas cosas que quizás no son difíciles de entender, pero necesitan cierta información a la población y capacitación, me imagino, a los funcionarios municipales, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué está considerado un PPP, un perro potencialmente peligroso, que eso hace que lleve, por ejemplo, bozal en todos los espacios públicos? Ahí hay determinados ítems que marcó en 2009 la Cotriba, que era el organismo que estaba en ese momento, ¿no? En 2019, perdón. Y que son algunos que no tienen que ser todos, ¿no?
Sí, dentro de esa lista está que tiene que tener el perro un marcado carácter agresivo, de talla media o grande, o sea, más de 15 kilos, una fuerte musculatura y ser robusto, cabeza voluminosa, mandíbula grande y fuerte, perros con antecedentes de agresiones, aunque no cumplan con las características anteriores, y perros adiestrados en ataque de defensa. ¿Cómo el personal de la intendencia tiene la capacidad para detectar cuál es un perro peligroso y cuál no?
Bueno, justamente lo que yo decía, esto es fácil de entender, difícil de multar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque un perro grande o potencialmente peligroso, bueno, uno sabe cuando un perro es grande y tiene actitud, digamos, peligrosa. A ver, vamos a empezar por el principio. Luego de las 8 de la mañana los perros tienen que estar con correa. Entonces ya un perro con correa genera bastante menos problemas que un perro suelto, salvo en los espacios habilitados por la intendencia. Yo decía que es difícil de multar, pues justamente, si el perro talla grande, 25 kilos, bueno, ¿y cuándo es 24 y medio y cuándo es 26? La actitud del perro, bueno, a ver, para multar es difícil porque se vuelve algo subjetivo. Lo que yo digo que es fácil entender que una persona, si va con el perro atado y tiene un perro grande, le tiene que poner bozal. Y si el perro hace caca en la vereda, tiene que levantarlo. Entonces, eso es fácil de comprender. Después, lo de los perros potencialmente peligrosos, reitero, si están con bozal y con correa, digo, no tenemos que llegar a una multa. Porque ahí sí, cuando vamos a la multa, bueno, ahí empezamos, bueno, ¿y cuánto pesa? Y si la cabeza voluminosa, mandíbula grande. Bueno, para la hora de la multa sí puede ser una cuestión difícil de definir qué es voluminoso y qué es grande. ¿Cuándo deja de ser voluminoso? Ahora, la persona entiende que si tiene un perro grande, un porte grande...
No, si tiene un pitbull también entiende que está incluido, ¿no?
Y bueno, lo tiene que tener atado. O sea, si uno cuando va con el perro lo suelta, los niños se asustan, o las madres se asustan, o la gente se retira al lugar, y tiene que entender que eso no lo tiene que hacer. Digo, esa es la parte que yo digo que la ciudadanía entiende, que digo, no es difícil de comprender, que uno no puede molestar al resto, digamos, ¿no?
Y para esas situaciones que son objetivamente una violación en la norma, ¿la intendencia tiene previsto en algún momento empezar a multar?
Nosotros sí, en una situación grave, sin ningún lugar a dudas, estamos previstos multar. O sea, si una persona le dice, bueno, retira el perro, un perro está causando un problema, o un entrenador de perro tiene 20 perros sueltos, sí, vamos a multar, sin duda vamos a multar. Yo lo que digo es que no es fácil, porque nosotros lo que tenemos que preservar es la convivencia. Entonces, yo te pongo el ejemplo, ¿no? Hay una persona con un perro suelto, tú te acercás y decís, mire, lo tiene que tener atado, no tiene a correr. Bueno, vamos a multarlo, deme la cédula. No tengo cédula. ¿Qué hacemos? Lo acompañamos hasta la puerta de la casa, que busque la cédula, lo detenemos, lo llamamos a la seccional. O sea, nosotros queremos preservar y mejorar la convivencia.
Pero tienen previsto qué hacer en esos casos, porque es cierto, González, que es una dificultad esa. ¿Tienen previsto qué hacer en esos casos? ¿Un acompañamiento policial? ¿Cuál es la previsión?
No, la idea es justamente mejorar la convivencia y hacer que esa persona entienda. Y primero, comentar la normativa. Puede ser que no todo el mundo tenga clara cuál es la normativa. ¿Ah? Que por uso y costumbre diga, no, yo bajo acá, a la esquina de mi casa. ¿Está? Tiene que tener el perro atado, salvo entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, que lo puede tener suelto. Luego a las 8 de la mañana el perro tiene que estar atado. Y hay lugares que ni atado el perro puede entrar, por ejemplo, en los lugares de juegos infantiles. Entonces, lo primero es decirle a la persona cuál es la norma que tiene que cumplir. Eso es lo primero y principal. Y obviamente, como decía, si hay una situación escandalosa, hay un entrenador de perro con 20 perros, con 5 perros, con 10 perros atados en un parque público, lo vamos a multar, vamos a seguir todos los mecanismos para multar, para aplicar la multa y para que eso no pase más, para que cese la actividad aparte, ¿no? Lo principal para nosotros es recuperar la situación de normal convivencia en el espacio público.
Cuando entrevistamos al ex titular del INBA, del organismo que estaba a cargo de esto, él estaba a cargo antes, el veterinario Gastón Cosia, ya había salido del organismo y nos decía esto sobre la dificultad que ha encontrado de controlar el tema perros.
Los perros para nosotros es como que no te podés meter, es como parte de la propiedad privada más íntima, ¿no?, de cada uno. Y con el perro yo hago lo que quiero, no lo castro, lo saco sin correa, lo saco sin bozal, y si quiero te hace caca en la puerta de tu casa y es mío y no te metas. Y ahí, mirá, yo he tenido charla con la Defensoría del Vecino de Montevideo, ni que hablar con fiscales y con el Ministerio Interior, ¿no? Los problemas que se originan a partir de estas cosas, de meterte con el perro de la gente, ¿no?
Bueno, pero claro, pero cuando van al espacio público, el perro tampoco lo entiende la gente en no el espacio entiende. Público.
A mí me controlaban la bicicleta de mi hija porque íbamos en el Parque Rodó y no se podía ir con la bicicleta porque había una exposición de fotos. Y yo, no, hay una exposición de fotos, miren, no puede andar la nena en bicicleta, me decía el cuidaparque.
El guardaparque, sí.
Y había 8 perros sueltos y nadie les decía nada, ¿entendés? Quiero decir, tenemos un enorme problema de educación y de cultura que lo tenemos que trabajar.
González, en estos meses de la intendencia que han salido a hablar con los inspectores, ¿han visto este enorme problema? ¿Coincidís? ¿Estás en sintonía con esa idea o pensás distinto?
No, sin duda hay tensiones, entre la libertad individual de lo que uno quiere hacer y lo que respeta, digamos, al otro. Entonces sí, obviamente uno quiere que su perro capaz que pasee y esté suelto y pueda disfrutar un parque, pero bueno, tiene que ver qué está afectando con eso y tiene que ver de aplicarse a normativa. Hay espacios públicos. ¿Por qué digo que hay tensiones? Bueno, porque en realidad también hay pocos espacios públicos, hay una veintena de espacios públicos, que es lo que estamos haciendo, estamos avanzando y estamos generando nuevos espacios públicos. Yo creo que este mes se va a estar aprobado 5 nuevos espacios públicos y vamos a ir avanzando a tener por lo menos el doble de espacios públicos de lo que tenemos hoy habilitados para que el perro esté suelto. Eso ya es un paso, porque una de las quejas que te dicen es, no tengo espacio. Bueno, la intendencia está avanzando en generar espacios. Pero lo importante, como decía yo, es la convivencia, respetar al otro. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender que, bueno, los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer comprender a la gente. Que si ese perro está generando un perjuicio, bueno, hay que atarlo, hay que tener un bozal. Digo, y si no, llevarlo a un espacio público, que repito, la intendencia está creando nuevos espacios públicos para que bueno, vayan todos los barrios, por supuesto.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Darwin, continuamos con usted. Adelante.
Bueno, ¿vieron el video viral del guinche y la camioneta un poquito prepotentes? Ambos.
No. La que golpeaba, el inspector golpeaba, sí, la cosa que no quisieron pisar, sí.
¿Lo vieron? Míralo, Ricardo.
Ricardo, pero no, le estoy mintiendo porque lo que yo vi fue fotos y no video. Está mal ahí lo que hice, ¿no? Porque hay que mirar videito, ¿no?
La chiquita no le avisó que... ¿Cómo está distraída la chiquita? ¿Cómo?
Está así, ¿no?
No, le echo la culpa a la hija.
No, ¿sabes qué me avisó? Acabo de ver...
hija y ella
no, me avisó. Yo no lo vi. No me avisó, claro.
Tiene que entrar.
No, pero estaba el aire.
Es la hija. Le chupó los nutrientes, la memoria, todo. Es una cosa de loco. ¿Cómo?
No, pues se la ve muy bien.
Ay,
¿no?
Qué charlas antes que se embarace.
No,
discúlpeme, no. Yo lo pensé o lo dije.
No, lo pensó.
¿Lo dije?
Sí, pero no importa, ya fue.
No, jamás pensaría eso. Jamás.
Claro, yo de lo que me pasó había visto la foto del inspector Campera Amarilla, que en la perspectiva da que está arriba del capó, no acostado, pero que sí que su cuerpo está inclinado en el capó. Entonces ahí yo había visto hasta ahí, no había visto el videito.
Bueno, pero lo estuvieron viendo ahora mientras estamos hablando.
Acá lo acabo de encontrar, sí. Lo voy a mirar.
Ahí está, bueno, mírenlo porque es importante que lo vean. Para mí es un empate.
Okay.
Yo no lo veo, no veo que ninguna de las dos partes haya actuado mal. Me parecen muy moderados los dos. O sea, hay un conflicto, se genera un conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Se genera un conflicto que tiene sus implicancias físicas. Pero tanto el inspector, con sus golpes al capó y después la patada, que le da casi por obligación a la camioneta, ¿verdad? Cuando se está yendo, una obligación consigo mismo, ¿no? Una obligación moral para sentirse...
Sí.
No, ni siquiera calentura, me parece que lo hace como para no reprocharse después.
Uh-huh, está bien.
¿Entiendes? Bueno, no, le voy a pegar una patada a este porque tampoco me quiero ver a mí mismo. No quiero salir en la tapa del New York Times, en el artículo del New York Times, y decir cómo se ven los chanchos a sí mismo. Digamos, cómo se ven los inspectores a sí mismo y me veo mal, me veo como un pusilánime que me dejé llevar por delante por la camioneta. ¿Entiendes? Es como para no sentirse uno después un pusilánime. Es como para decir, bueno, tengo sangre ahí, pa, le pego, pero no tiene mucha ganas de pegarle, se la pega suavecito, es por cumplir, ¿verdad? Y tampoco el conductor, me parece que ha sido muy moderado también el conductor. Es cierto que un poquito ahí la camioneta se le va un poquito encima, pero hay que decir que antes trata de esquivarlo y que además lo hace a una velocidad muy moderada. La verdad, para mí es casi... yo no sé si no pasarlo en las escuelas este video. Porque es una situación ejemplar de la convivencia en el conflicto.
Correcto. Siempre primero el conflicto.
Claro, claro. Una vez que se genera el conflicto, que se genera, porque el conflicto se da, ¿eh? El guinche es difícil el guinche, porque hay un tema ahí con el guinche que es no es tan sencillo de resolver, que es cuando empieza el proceso de guinchado de auto y ya no se puede parar.
Claro.
Porque hay una actitud de robot de lo que están ahí con el guinche y el inspector que anda en la vuelta con no sé qué, que le da las órdenes al guinche, no sé cuándo, ya empecé el proceso. Esa es la actitud. Ya empezó el proceso de guinchado de auto y ahora tengo que terminarlo. Así que bueno, si lo querés tenés que venir hasta el lugar donde lo guardamos y pagar por ello, ¿verdad? Digo, es difícil aguantar eso. Es difícil aguantar eso como ser humano, señor, ¿verdad?
En cierto nivel de absurdo, sí.
No, y hay que y todo, y que está la efervescencia, viene, baja, sube y baja y el corazón bombea, Sí. Hay que, el inspector que anda con el hincha, ese empieza el proceso de hinchado en su cabeza mientras está lavando los dientes en la casa, ¿me entiendes? Y no se puede detener,
En el momento en que aprieta el pomo de pasta de dientes ya no se puede detener.
Ya empecé a guincharte, ahora tenemos que hacer. Y la, no lo culpo por eso, porque en su cabeza ya empezó el proceso, porque si no es muy difícil, si no en cualquier momento te agarran en la mitad del viaje con el caso de bájamelo acá y se tiene que bajar. ¿Entiendes? Ellos, una vez que cerraron esa persiana psicológica de este auto va a ser guinchado, no lo pueden cortar, es un orín psicológico, digamos, ¿verdad? No pueden cortar su acto de orinar.
Es un chorro de guinchado.
Exacto, es un chorro que empezó y no se puede parar. Entonces tenés que ser Gandhi para quedarte ahí mirando 10 minutos esperando a que hinchen tu auto, se lo lleven a un lugar que después vos te vas a tener que tomar un ómnibus o un taxi en el que vas atrás de tu propio auto guinchado y lo puedas recoger en el depósito al que lo llevaron.
No, bueno. Además tiene por ratito que se quede un costo mucho mayor. O sea, la multa no es la misma, la guardería es carísima y la multa no es la misma.
Por eso, entonces, y además vas en un taxi atrás de tu propio auto, seguís pagando, le estás pagando al taxi. Todo bien porque es para Dorado, es para la familia del taxi, no hay problema con ello y está
Yo no sé el procedimiento, no tiene ninguna lógica que una vez que está la multa y la persona sabe y la
persigue
una multa y está ahí, se va con el auto. No entiendo el procedimiento por qué lo querían llevar.
Bueno, lo explicó Darwin en la lógica, ¿no?
Porque empieza mucho antes psicológicamente y no se puede parar.
No, pero esto no es psicológico, no. Esto es normativo.
No, no se puede parar, señor, no se puede parar. Este auto ya está guinchado.
¿Me multó por estar mal estacionado? Me voy. En vez de ir a buscarlo.
No, este auto ya está guinchado. Bájese, déme su documento y bájese
de lado. Es una bola de nieve, es una normativa.
Ya está en proceso, no es una cosa de explicar, es una cosa...
No, yo entiendo que ya está la multa, porque
es lo que tengo que hacer, es mi trabajo.
No, yo le entiendo que...
Estoy trabajando.
La multa está, está bien.
Estoy trabajando y ya se lo estamos guinchando. En 5 minutos llega el guinche y se lo estamos guinchando. Ya empezó ese proceso, usted no lo ve porque usted no sabe ver los procesos guinchados, pero ese proceso ya empezó.
No iban a llevar, si lo dicen igual, porque había gente dentro del auto y se iban a llevar el otro. Entonces no entiendo cuál fue el problema con este, si no iban a llevárselo.
Le estaba pidiendo los documentos, yo qué sé, no sé.
Ah, no quería darle documentos, pero igual lo multan. Mirando la chapa, yo te multa. No
sé, se generó el conflicto porque es un tema, el hinchado, le digo, es un tema, porque ahí te pones a pelear por lo tuyo, te saca la parte primitiva. Dice, que no sé qué, y no salí, esta mía, el arte correcto ahí, no sé. Y para mí, en esa, como entendiendo ese contexto, ¿verdad? Más allá de que hemos abolido el contexto en una situación en la que no sabemos en qué contexto lo hicimos, pero lo hicimos, entendiendo cómo se genera esa escena y cuál es el ecosistema en esa escena, para mí es admirable cómo reaccionan los dos, señor. Las dos partes y la tercera parte, que es el de la camioneta B que se va por el costado.
Sigue muy calladito.
Aprovechando el foco de tensión, sin decir nada, sin insultar, sin mostrarse más vivo que los demás. Solo arranca suavecito y se va así por el costado. Es espectacular, señor. Entonces me parece que las dos partes, más esa parte que salió beneficiada por el conflicto entre las dos partes específicas, se comportan de una manera ejemplar.
Usted gritaría bien los tres, bien todo.
Un empate y vamos arriba, y Uruguay no va, Uruguay no va, y esto es lo que el mundo admira de los uruguayos y todo ese tipo de cosas, señor. Esto en Venezuela termina con tres muertos, esto, olvídese. En México, esto, en México,
10 muertos, cultura
10 muertos, señor. Aparecen 7 muertos dentro de la camioneta nomás, del inspector colgado de cinche, y la cabeza la tenés que ir a buscar a donde guardan los autos. Tiene el cuerpo en el guincho y la cabeza en el coche de los autos. No, un desastre, era una carnicería.
Que viendo el videito que colgó Valeria Ripoll de avión, en ese video para mí lo denuncia más al inspector. Porque es temeraria la acción que toma. Una vez que tenés la chapa, es facilísimo encontrar al dueño de ese auto si comete más infracciones. ¿Por qué te paras adelante?
Porque es el espíritu de Tom Selleck, que se tiraba arriba de los autos, ¿se acuerdan?
Sí.
Muy viejo.
Muy ochentoso, se fue a los 80, sí.
Debería encontrar un poquito más de esta época, pero no recuerdo otro detective que se tirara
arriba de los autos de esa
como
manera.
Tom Selleck, impresionante. Tiene más de 100 escenas tirándose arriba de auto.
El inspector no tiene por qué arriesgar su
lo demás no era así. En un momento él se tenía que tirar arriba un auto que arrancaba rápido. Cuando llegaba ese momento decía, bueno, está por terminar. Queda una sola tanda. Una sola tanda de comerciales. Bueno, y a mí la verdad, y encima esta escena incómoda, ¿verdad?, de convivencia incómoda, se dio en Awkward, ¿verdad?, en la calle Awkward. Es una linda forma de fomentar el aprendizaje del inglés, ¿no? ¿Dónde se da esto? Es bilingüe, señor. Es una cosa que por eso para llevar a las escuelas, ¿verdad? Más allá de, bueno, la resistencia heroica de nuestro gremio de maestros para que no penetre el idioma inglés. Es el idioma que va pintando como que va a ser el universal. Más o menos. Va pintando. Todavía hay que dar la sábana, ya todavía. Pero va pintando que va a ser esto. Entonces capaz que podemos llevar ella ahí llena más de la calle. ¿No? Si se sienten incómodos en algún momento, bueno, es porque es la calle Awkward, ¿verdad? Esto es la... Y a mí me parece que todo es para felicitar. El procedimiento, ¿qué pasó? El procedimiento de este martes, porque lo llamaron, fue citado de urgencia el funcionario, el inspector, luego de que la intendencia de Montevideo iniciara una investigación administrativa y tuvo que comparecer ante el servicio de vigilancia, ¿verdad? Y se vio, obligó al inspector ese procedimiento, esa citación, a presentar descargos sobre lo sucedido. O sea, se vio obligado a hacer la denuncia. Yo creo que, para mí estos dos caballeros del asfalto, estos dos lores de la calzada, hubieran preferido dejar las cosas como quedaron, ahí, en ese empate térmico cívico, ¿verdad?, en pos de la convivencia. Pero lo obliga a las circunstancias, entonces termina siendo un escándalo, lo obliga a las circunstancias de que este video se hizo viral. Y tienen que seguir con este diferendo que claramente quedó saldado por la mejor vía, que es la de la interrelación humana ahí en el momento, ¿verdad? Con una linda participación de las máquinas también, linda participación de las máquinas que no dañan, que no se toman atribuciones y no van a hacer un daño potente. Parece que además la lesión del inspector, parece que tiene una pierna inflamada y no sé qué, fue contratada por el Banco Seguro del Estado y le otorgó algunos días de licencia. Excelente.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.